Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Well, sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Well, lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me, Wendy. Well, I'll never worry, now that is a lie. Well, I don't ever want. Take me to the place I love. Well, take me all the way. But I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place I love. Well, take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to to believe that I'm all alone. At least I have her love, the city she loves me. Well, only as
hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy damos inicio una vez más al programa Conexión Cucosta. Hoy 11 de julio, son las 5:05 de la tarde. Y súper contenta porque aquí a mi lado tengo a Oscar Caletti. ¿Cómo estás, Caletti?
Muy bien, aquí ya presentando como cada martes este programa. Ya estamos listos para poder presentar lo que va a acontecer esta semana y las siguientes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ¿qué tal el fin?
El fin, a gusto. ¿Tú qué hiciste? A ver.
No, pues yo fui a un ratito al centro, fui a disfrutar de lo bonito que es el puerto, de lo bonito que es el malecón. Y pues, pues me llovió, eso no lo puedo negar, pero pues muy, muy padre, la verdad, hasta la misma lluvia pues te va refrescando, hasta es bonito mojarse aquí en la lluvia.
Y parece que va a llover, ¿no? Se ve nublado ahorita.
Sí, los está nublando, sí. Ya se ve la nubosidad de aquel lado de Bahía de Banderas, yo creo que ya les ha de estar lloviendo de aquel lado, ¿no?
A lo mejor y sí.
Si me dice la ropa ya.
Mamá, ¿ya escuchaste?
Mamá, sí, mamá de Jackie, sí. Si está escuchando esto, pues, nada, no se crean.
Oigan.
¿Qué pasó?
Ya casi, bueno, faltan algunos meses, pero la FIL ya se está preparando, ya están preparando algunas secciones, ya dieron a conocer el invitado de honor, el foro FIL, están también invitando a que participen en distintas convocatorias que hay para que las personas puedan, ahora sí que, pues, participar. Y no solo ir como espectadores, sino también presentar quizás tu libro, quizás alguna obra que hayas hecho, un booktuber, no sé, distintas actividades que tiene este encuentro de lectores. ¿Tú has ido?
¿A la FIL?
Sí.
Uy, hace mucho tiempo. No he podido ir últimamente, pero sí, ya fui. Fui cuando, imagínate, cuando estaba Andalucía, España. Imagínate.
O sea, ¿cuándo fue? Edición,
no, pues yo estaba todavía en la prepa.
Es que si eres universitario de G, a fuerza tienes que ir, ¿no?
Sí, yo cada año digo, voy a ir. Pero por una otra razón, por trabajos finales, si tú quieres, pues sí me privo un poquito de ir. Pero yo creo que este año pues ya terminé mis materias, yo creo que sí voy.
¿Sí te lanzas?
Sí.
Oigan, y para los que se quieren lanzar, ya tiene un ratito, es la quinta edición del Premio de Literaturas Indígenas de América 2017 PLIA. Esa fue lanzada por el comité organizador en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Esta es para que las personas que son indígenas presenten alguna obra literaria. Esta tiene que constar en mínimo 100 cuartillas.
Órales, 100 páginas prácticamente, ¿no?
Sí, debe contar con la recreación de los elementos propios de su cultura y contribuir a la preservación, promoción y difusión de las mismas. El premio constará sin más ni menos que 300,000 pesos. No inventen.
¿Hasta cuándo tienen para poderlo registrar?
Tienen hasta el día 16 de julio.
16 de julio. No, pues tienen un tiempo limitado, creo que esta semana, ¿no?
Error, 15 de julio. 15 es de el julio. Día sábado. Menos. Este sábado. Saludos al Joy.
Saludos al Joy que nos está viendo desde aquí, desde el otro lado de la cabina.
Desde el otro lado, sí. Oigan, es el 15 de julio, es este sábado. Si cualquier persona... ¿Qué?
Digo, si hay alguien que tiene un trabajo, conoce a alguien que tiene este trabajo de literatura y que pertenece a alguna etnia, pues es bienvenido a entrar a este premio.
Inscríbanse ya.
Exactamente.
Porque, oigan, si tienen buenos premios, también dice, o si no, pues, si no son los 300,000 pesos, es el equivalente en dólares, considerando, pues, un cierto tipo de cambio. Pero yo creo que está muy padre que incluyan a diferentes personas, porque, o sea, si tú, pues, sabes alguna lengua indígena o perteneces a una, pues, está padre poder participar. Si tú eres quizás algo más creativo en el medio de videos o que lees mucho, puedes participar en el de BookTubers. Si tienes alguna obra, también puedes participar presentando tu libro. Hay muchas categorías en las que tú puedes hacer, pues, vivir la FIL de distinta perspectiva. No solo ir y ver los libros o ni siquiera comprar a veces, pues solo vas porque vas.
Claro, ¿no? Y bueno, vamos a tomar también en cuenta que estamos hablando de al ser una lengua indígena, pues es un idioma que solamente se habla en nuestro país. Y pues principalmente ir apoyando estos premios, trabajos, estamos también contribuyendo a que no se pierda, a que podamos tener ese registro de estas lenguas que a lo mejor, no sé, en otro lugar del mundo, difícilmente la van a poder
encontrar.
Y al pasar de los años, pues a lo mejor va a ir disminuyendo estas lenguas que se hablan en México. Actualmente estoy buscando que se hablan en México, las lenguas que se hablan en México. Y pues debemos ir apoyando todos estos labores que se van haciendo más incluyente de forma social en los espacios de la UDG. Y bueno, principalmente vemos cómo la universidad ha ido incluyendo, por ejemplo, cuando la beca de que se le daba a los... Hace como dos programas tuvimos la beca que se le daba a la gente que era originaria de algún pueblo indígena, que era prácticamente nada, simplemente por ser parte o ser miembro de una comunidad, ya era merecedor de esta beca. Entonces... súper fácil, pero la inclusión que da la universidad, ¿no? Y estos premios... que son incluso en marco de la FIL, pues no son la excepción, ¿verdad?
Sí, hay que participar. Sí, como dice Caleti, si ustedes conocen a alguien o incluso ustedes mismos han hecho alguna obra o obviamente perteneciente a estos pueblos indígenas, pues son bienvenidos. Hay que consultar las bases en la página cunorte.udg.mx/PLIA. Ahí es donde viene más información y... Incluso ya vienen aquí como desarrolladas las convocatorias en su lengua.
Claro, y bueno, también podemos encontrar la convocatoria, bueno, en la página del CUC, es cuc.udg.mx. Ahí está también el banner, por si no recuerdan cuál es el la página, pues métanse a la página del Cook. Entre los cintillos al principio van a, de los banners del principio lo van a poder encontrar. Inscríbanse, a ver si a la página también de la radio, en la página de Facebook de la radio también nos permiten poner la convocatoria para que estén atentos y no se lo pierdan. Ya ese 15 de julio es el cierre de la convocatoria.
Sí.
Así que tienen, hoy es 11, 12, 13, 14, 15, tienen 4 días para presentarlo. Así que si conocen a alguien que tiene un trabajo que pueda ser registrado, pues anímenlo. O ustedes anímense.
Claro que sí. Oigan, y hablando de animarse, ya es la segunda vez que lo digo. Ahorita, este 21 de julio, que es viernes, el próximo viernes, volvemos a tener visorías aquí en el Centro Universitario de la Costa. Órale. Si se les pasó la fecha, si no alcancé a ir, mi hijo quiso ir, pero yo me enteré después, no hay pretextos, volvemos a tener visorías aquí en el Centro Universitario de la Costa, 21 de julio a las 5 de la tarde aquí en la cancha del Cucosa. Van a ser para las personas que son nacidos entre 1998 y 2002. Lo único que tienen que traer es una carta libertad de su club. Estas personas ya tienen que haber jugado en la tercera división, ya deben de haber tenido minutos jugando y un documento que acredite su participación en alguna de las divisiones señaladas.
O sea, la gente que ya jugó de forma profesional tiene que tener una carta de liberación del equipo donde jugó, ¿verdad?
Así es.
Ah, perfecto, pues vamos a estar ahí al pendiente de estas visorías que son el 21.
Sí, 21 de julio, viernes.
El próximo viernes, este viernes en 8. Así que estén preparados, ya saben que se tienen que traer pues su material deportivo, sus zapatos de fútbol, su short, la indumentaria especial, pues obviamente pues agua y todo lo que puedan traer para poder realizar un deporte de esta categoría, pues vengan a las instalaciones de Cucosta. ¿Sí van a ser aquí? En la cancha,
sí, aquí
de fútbol
en la
de Cucosta.
Cancha. Y otra cosa súper importante, la vez pasada pasó... No hay que volver a que suceda esto. Si son menores de edad, tienen que venir con su papá, con su mamá o con algún tutor. No van a poder participar en estas visorías si ustedes vienen solitos, o sea, no. Los van a regresar con la pena, pero tienen que venir con su papá, con su mamá y con los requisitos previos que ya mencioné, que es la carta de libertad de su club y un documento que acredite la participación de que ya han jugado profesionalmente en tercera división.
Lo bueno es que pues ya los nacidos desde entre 98 y 2002 pues ya tienen, creo que ya son mayores de edad. Entonces, por si alguien se escapó por ahí de que todavía no los cumpla, pues por favor traiga a sus papás. Sería muy lamentable que no se pueda aprovechar este talento o no puedan explotar ese talento solo por no haber cumplido una de las condiciones que se están dando, ¿verdad?
Así es, si ustedes tienen dudas o quieren contactar con alguien para que les resuelva alguna pregunta o algo, pueden ingresar a la página Leones Negros Cook, ahí es el profesor Adolfo Hernández Becerra, es el que está contestando, y también si pues no tienen Facebook o no sé, pueden marcar a los teléfonos, a ver, déjenme abrirlo un poco porque no veo.
Bueno, igual pueden comunicarse al 226-2233 y 226-2266 aquí en Radio Universidad. Vamos a tener por aquí el banner para poder contestar en caso de que no encuentren la...
Ya lo encontré.
El banner.
Es el 226-2351, ahí está el teléfono, repito, 226-2351, cualquier interesado que quiera participar en las visorías puede marcar para obtener más información. Y que no se pierdan esa gran oportunidad. Yo creo que pertenece al club de Leones Negros, qué padre. Más si estás aquí en la universidad, como que eso genera una, yo siempre lo he dicho, como una identidad de tu propio como estudiante, generas una identidad en tu universidad, que participes en las distintas actividades que hay, que no solo vengas, que hagas, o sea, que vivas, pues,
que
viva
la universidad. Exactamente.
Eso.
Ah, ya ves.
Conectados.
Nos salió acá. Y bueno, pues ya nos están indicando que tenemos que ir al primer corte de este programa y pues regresamos en un momento más. She loves me, well, only as I...
and together we cry. Well, I don't ever wanna feel.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta.
Porque una invitada de aquí, Erika Bracamontes, cumple años.
¡Bravo!
¿Cuántos años cumples, Erika?
22.
Yo también ya voy a cumplir 22.
Eso de la edad.
¡Felicidades! Que nos invita. Con razón, hace rato Olga dijo: ¡ay, saliendo de aquí, ¿a dónde vamos a ir?
Al estero. Cuando estaba en la secundaria, iba en la pesquera ahí junto al estero. Entonces, cuando hay un cumpleaños, lo aventaban al estero.
¿De verdad?
Entonces, puede ser, sí.
¿En serio?
Te aventaban ahí. Entonces, ¿puede ser una opción? Nah, no,
no
es cierto.
No, no
es
idea.
Muy buena opción.
Mañana, ¿verdad?
Mañana tempranito, a las 6.
Oigan, y tenemos aquí invitados que también son compañeros de aquí de radio. Olga Gama, muchas gracias por estar aquí, que es, ella es coordinadora de las visitas del Estero El Salado. También tenemos a Erika Bracamontes, cumpleañera, que es practicante de ahí, y Oscar Maldonado, quien es guía naturalista del Estero El Salado. Bienvenidos, chicos.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, ellos nos van a platicar sobre los tours o guías, visitas guiadas que hacen ahí en el Estero El Salado. Primero, antes que nada, quisiera, no sé, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y no sabe dónde está el Estero El Salado. ¿Nos podrían decir dónde está ubicado para que las personas estén como en sintonía con nosotros, por favor?
Bueno, el Estero El Salado está ubicado, es muy fácil, enfrente del Hospital Naval o el del Muelle de los Peines. Ahí nos pueden encontrar. Se van a topar con una imagen grande de un cocodrilo saliendo de un cascarón, y pues ahí es el vaya la entrada, ¿no?, del cocodrilario, donde pueden ingresar con vehículo. No hay problema, hay estacionamiento ahí, o caminando, ¿no? Cualquier camión ahora sí que ahí los deja, cualquier medio de transporte también. ¿Qué más será?
Y bueno, ¿qué es lo que podemos, si vamos a un tour o a una visita guiada, qué es lo que podemos encontrar?
Okay, pues prácticamente vamos a ver a los cocodrilos, ¿no? Normalmente muchas personas, por eso es que nos hicimos muy famosos, ¿no? Por la curiosidad de ver al cocodrilo. Sin embargo, en el lugar tenemos algunos senderos los cuales pueden recorrer. Tenemos visitas de muchas personas que recorren la avenida Francisco Medina y a diario, y pues por las mañanas entran ellos a darse una vuelta por los senderos, a correr, a hacer diferentes actividades, y pues tenemos las actividades de los recorridos guiados. Esa, pues, Oscar, ¿nos pasas información?
Sí, claro que sí. Antes que nada, gracias de nueva cuenta por la invitación, y vamos a comentar un poco sobre los recorridos. Bueno, primeramente los horarios, ¿no?, para que sepamos. Estero Saló está abierto de lunes a sábado, pero los días lunes solamente pueden ingresar a ver lo que tenemos ahí, algunas fosas con cocodrilos y aves, pero no hay recorridos. Los recorridos son de martes a sábado, 9, 11, 1 y 3, a excepción del sábado, que el horario de las 3 se elimina. Pero son horarios de ese tipo, el recorrido dura 1 hora 30 más o menos.
¿Es necesario registrarse para poder estar en un recorrido?
Lo más conveniente es que se haga registro, y vamos a comentar por qué. Depende de las fechas, claro, son las personas que pueden llegar. Pero supongando que quieren ir el día de mañana, tenemos escuelas, ¿no?, que quieren abarcar todo ese horario. Entonces, si es una sola persona, pero tenemos un grupo de 25 o 30 alumnos, pues ya no va a haber espacio. Así que lo más conveniente es que ellos mismos hagan su registro vía internet en la página Aventúrate por el Salado o Estero el Salado. Ahí pueden ver el link y ya pueden hacer su registro para asegurar sus espacios.
Ah, perfecto. Entonces, es cuestión de registrarse desde antes, digamos que apartar el lugar. Las reservaciones, porque llegan grupos de chicos, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, aún así, si no tienen reservación, los invitamos a que vayan al Estero del Salado regularmente si hay espacios. Y si no hay espacio en ese horario que creen conveniente, pueden esperar 1 hora 30 y el siguiente seguro va a haber. Y tenemos algunos espacios libres ahí que pueden utilizar. Bancas, los senderos que ya comentó Olga. Pueden ver las aves, los cocodrilos, y en las bancas pueden incluso llevar comida y pueden estar ahí, pasar el rato, pasar la tarde bajo los árboles, que es bastante fresco, más en esta temporada de más que de calor de infierno, diría yo en ocasiones, pero que se puede disfrutar ahí bastante bien.
Oye, ¿y cuánto es el cupo de un solo grupo? ¿Cuántas personas pueden participar?
El registro dentro de la página de internet te da la posibilidad de 13 máximo, pero bueno, a la lancha pueden entrar más. Regularmente, para que no quede muy llena y exista mayor comodidad para las personas, llevamos 15 personas o 16, alrededor de 15 o 16. Pero por ejemplo, cuando se trata de alumnos de prepa secundaria, podemos ingresar más. ¿Por qué? Porque la interacción entre los alumnos es lo que deja el aprendizaje en el recorrido. Entonces, si partimos el grupo, entonces también se parte el conocimiento para ellos. Entonces, cuando son grupos de alumnos, podemos incluir, de hecho, hasta 20 o 21 alumnos por recorrido. Y pues también tenemos que considerar que pues de prepa secundaria, pues los cuerpos son un poco más delgados, tienen el tamaño y la estatura pues para caber bastante bien, pero para el público en general son 16 personas o 15.
¿Tiene algún costo estos recorridos?
Sí, miren, el costo son 300 pesos, el precio regular. Es un precio que, si somos honestos, es de los recorridos más baratos que hay en Puerto Vallarta, porque sabemos que hay recorridos hasta de 2,000, 2,500 pesos, o algunos de 1,000 o 1,100. Pero aparte de que existe este precio, hay muchos descuentos que se aplican en el lugar. Vamos a comentar sobre ellos. El de estudiante, presentando credencial de estudiante, son 100 pesos lo que se les cobra. Si eres una persona que vive en la Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, o Bahía de Banderas, Nayarit, se te cobra 100 pesos también presentando credencial. Si es una persona de la tercera edad, también puede pagar 100 pesos. Y si es un niño, hijo de una persona que es de aquí, de la Bahía de Banderas, son 50. Si es un niño de fuera, son también 100 pesos. Entonces, los descuentos son bastante, bastante buenos, y que tienen la intención de que las personas, que tanto de fuera como las de aquí, y creemos en ocasiones que principalmente las de aquí, pues tengan la facilidad de ingresar a un lugar del que pues prácticamente no conocen. De hecho, hoy una persona me dijo que tiene más de 30 años viviendo aquí y durante esos 30 años siempre quiso ingresar a ver qué existía dentro del lugar. siendo una persona local, pagó 100 pesos, sus hijos 50, y ya se quitó la curiosidad y disfrutó de un recorrido distinto a lo que existe en la ciudad y más en el centro de la ciudad de Puerto Vallarta.
Oye, sí es cierto, yo no he ido. 21 años.
Pues ya te invitamos.
Me van a colgar aquí.
Bueno, eres estudiante local, así que a lo mejor ya está.
Gracias.
¿No son acumulables los descuentos?
No.
No, si no costé.
No, pero los invitamos cuando gustes ir, ahí gracias. Te vamos a estar esperando para que nos sigas invitando a su programa y que hagas difusión de lugar.
Oye, y también o sea, en la visita guiada nos platicas acerca de los cocodrilos, quizás de la fauna que hay o qué.
Sí. Mira, vamos a comentar algunas diferencias que hay entre este recorrido y otros, porque siempre las personas tendemos a comparar, ¿no? Y hay gente, personas que llegan y dicen, bueno, yo he ido a un lugar parecido que se llama La Tubara, dicen. La Tubara es un lugar bastante grande porque es una marisma que pertenece a una reserva, ahora ya denominada Reserva de la Biosfera, que es de las más grandes a nivel Latinoamérica, que es un humedal a nivel Latinoamérica de los más grandes. Entonces la gente dice, bueno, yo he ido ahí sí veo cocodrilos bien grandes, veo esto otro, pero la persona nada más va con la del bote y no me explica nada. Y yo en mi experiencia también fui y preguntaba y no me decían nada, nomás me decían, bueno, no, tú ve esto y ve esto otro. Bueno. Y esto es lo que principalmente ofrecemos en el Estero del Salado. Es estero porque nada más tenemos ya una línea de agua, entonces esa es la que utilizamos y explicamos lo que hay alrededor. Aves, cocodrilos, plantas y también algo que en ocasiones no tomamos en cuenta, el clima. Te explicamos por qué existe ese clima en ese lugar, por qué el nivel de agua sube y baja constantemente y por qué se siente tanto calor en otras partes, tanta humedad. Y de hecho varía bastante, tendrían que estar ahí para percibirlo, porque hasta en el cuerpo se siente la diferencia del lugar. Y también algo que se puede comentar es que el único sonido que se escucha dentro del estero de la urbanización son los aviones. Bueno, el mío hablando exactamente, y los aviones que van aterrizando o van despegando, pero no se escucha que el señor que trae al commander en el estéreo o la señora que está gritando, no se escucha nada de eso.
Oye, entonces para ir a disfrutar también en las banquitas está a gusto, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, ahora vamos a tener que ser más tolerantes a los mosquitos, pero a partir de la 1 o 2 de la tarde ya disminuye tanto mosquito y se siente bastante bien, porque después de la 1:30 ya el viento se siente más en todas partes del estero.
Eso te iba a preguntar, ¿qué recomendación das a la gente que va a visitarlos? No sé, que se lleve un repelente o dos o tres.
Por no, ahora, bueno, regularmente pues la gente pregunta eso, ¿no? Incluso pueden creer que hasta botas pueden necesitar, y en realidad no necesitamos muchas cosas, podemos ir a como estamos en este momento, pero que lo que sí estamos recomendando ahora por la temporada es que si lleven repelente o camisa de manga larga para cubrirse del sol y de los mosquitos, y un sombrero, eso sería todo. Por lo demás, podemos ir como cualquier otro día, así como estamos, pero me llevo mi camisa y mi sombrero, o si quiero a solearme para estar más bronceado, pues no me llevo sombrero, me llevo repelente y la camisa o algo así. Sería eso, para sentir comodidad en el lugar.
O una armadura de hierro, ¿no? También, porque los mosquitos sí, están bravos.
Bueno, terminas cocido por dentro como de express, pero te, no te pican, ¿no?
De hecho, estamos por implementar unas camisas de mosquitero para venderlas ahí, porque
¿de creo verdad? Que
se, no, es broma, pero aparte sí las vamos a hacer, porque ya te vi interesada y el día que vayas te vamos
no,
a vender
conmigo.
Una.
Vamos a hacerte diseñarte la tuya especial.
Gracias.
Una ya la tenemos vendida.
Jacqueline, la línea de modas Jacqueline Sarabia.
Oye.
Y bueno, Para terminar, ¿nos podrían decir la forma de contacto, cómo pueden llamar al estero para poder hacer reservaciones? A ver, la cumpleañera que nos menciona.
Sí, se sabe el teléfono, se me hace. Bueno, el contacto es llamando al 322-201-7361. Ahí ya sea Erika, ya sea Oscar o sea yo, los vamos a atender. Les vamos a, inclusive si no tienen internet, acceso a internet o algo, lo pueden hacer directamente, ¿no? Desde el teléfono. También podemos, los atendemos por vía WhatsApp y pues inclusive hasta en Facebook hemos estado haciendo reservaciones. Por correo también es reservas@esterodelsalado.org. Ese es el correo al que también pueden reservar.
La página de reservaciones, que es www.aventuratoporelsalado.com. Ahí dejan sus datos y ya queda lista su reservación.
Estás muy seria, Erika.
Ah, perfecto.
Yo siempre.
Ay, Erika. Bueno, sí, oigan, sí es cierto, ¿eh? Nos contestan súper rápido. Yo me puse en contacto con ellos y súper, súper están con los teléfonos, con los correos. No crean que los van a dejar ahí, ¿no? Te regresan la llamada.
Ajá, sí.
Bueno, chicos, muchas... A ver, Erika.
No, iba a decir, es un comentario de... Es que Erika siempre se la pasa en WhatsApp, entonces, pues... Ella es la que atiende sus WhatsApps a los chicos.
Ah, perfecto. Mira, este medio de WhatsApp pues, está súper bien y cómodo para la gente que pueda hacer su reservación por este medio, ¿verdad?
Sí, así es, por este medio y créanos que vamos a contestar lo antes posible. En ocasiones teníamos una dificultad porque como varios tenemos que hacer distintas actividades al mismo tiempo, pues no podría yo en mi caso o el de la embarcación traer el celular cuando estamos interactuando, pero después del recorrido siempre se responde.
Perfecto. Sí. Bueno, pues damos muchas gracias por haber venido a invitarnos a estos recorridos del Salado, a Erika Bracamontes, feliz cumpleaños.
Gracias.
Oscar Maldonado, ya naturalista, y a Olga Gama, coordinadora de visitas, quien también está aquí en el programa de Esterofónico. Los lunes a las 12 del día.
Para que los escuchen también con Jaime Torres, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, chicos. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos.
Conexión Q-Costa. Ya regresamos con más información de los mejores eventos del Q-Costa.
De regreso aquí en Conexión Q-Costa. Recuerden que los teléfonos son 226-2233 y 226-2266. O puede ver el streaming en video en Radio UDGPV. Y bueno, hoy tenemos un invitado, una invitada.
¡Invitadaza!
Invitadaza.
Gracias.
Y bueno, déjame las presento un poquito. Ella tiene la maestría en Sociología de la Cultura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es licenciada en Medios Masivos de Comunicación por la misma universidad. Profesor docente asociado A del Centro Universitario de la Costa. Las líneas de investigación que presenta son fenómenos psicosociales de la familia, género, equidad y empoderamiento, y procesos educativos y tutoriales. Y ahora está doctorada por la universidad que...
Miguel Hernández.
Miguel Hernández.
Del Chalicante, España.
Perfecto. Tenemos a la doctora Flor Micaela Ramírez Leiva, quien nos va a presentar este jueves su trabajo de tesis, ¿verdad, maestra?
¿Sí?
Doctora, perdón.
No, gracias. Lo que pasa es que muchas gracias por la invitación a ambos. Caliti fue mi alumno, tuve la fortuna, el agrado de compartir el espacio del aula con él y ahora pues de compartirle también a él y a la comunidad universitaria mi tesis. Mi tesis que fue presentada el pasado 26 de mayo allá en España, en Elche, en Alicante. Elche es una ciudad pequeñita que está como a unos 20 minutos de Alicante, es como aquí Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, que están así cerquitita. Entonces, Elche es un lugar muy bonito donde está la Universidad Miguel Hernández. Miguel Hernández fue un poeta de Orihuela, de esa región, un poeta, creo que de la generación del 27 o algo así, que fue una gran figura en la literatura mediterránea y que, bueno, esta universidad que es grandecita lleva su nombre y ahí estudié un doctorado. Ese doctorado es de nuevos modelos periodísticos y me tocó ya, como es un programa que estaba a punto de cambiar por el programa de Bolonia, que es una reformulación de los planes y programas europeos. Entonces, yo tenía que, en este año, forzosamente antes de septiembre, titularme o de lo contrario perdería ya mi oportunidad. Entonces, por fortuna, se dieron las cosas, porque siempre como que, ay, las investigaciones a veces tardan, empiezas, pero no sabes cuándo vas a acabar. Es como una relación así difícil de matrimonio que lo amas, pero a veces necesitas tiempo y todo esto. Y bueno, por fortuna ya. Y ahora el próximo jueves a las 11 en el Mini Auditorio 1, de aquí del edificio de investigación, de aquí del Centro Universitario de la Costa, pues tendremos ese gusto de compartirlo, que es sobre salud, la tesis, la investigación. Entonces, pues ojalá que puedan estar por ahí algunos a quienes les interese cómo se maneja la información de salud en los, ahora sí que noticiarios o los informativos de la televisión pública y privada. En este caso, analizo la televisión de Jalisco, C7, del Sistema Jalisciense Radio y Televisión, y el noticiero de López Dóriga, que antes estaba y ahora está Denise Merker, y Hechos con Javier Alatorre. Entonces, esos programas nocturnos de noticias, qué información contenían durante cierto periodo sobre salud, de qué se hablaba, quiénes hablaban, cómo hablaban de salud. Y eso es lo que más o menos pues les presentaría, cuál es como el planteamiento general, los encuadres en sí, las formas específicas de presentar y de, ahora sí que, de alguna manera configurar la información, porque esos son los frames o los encuadres de los que trata la tesis. Entonces, pues con mucho gusto, mucho orgullo y mucho agradecimiento con el CUC, que me permitió, además de mi trabajo, pues hacer la investigación, porque es un privilegio hacer lo que uno pues adora, que es leer, investigar, y que de pilón te paguen por eso, pues.
No, a todo dar.
Una bendición, sí.
¿Y qué fue lo que la llevó a plantear esta investigación, maestra? Doctora, se me olvida.
No, te preocupes. ¿Qué me llevó? La salud es uno de los campos más complicados del ser humano. No solo porque yo trabajo en el departamento de psicología, porque ahí trata más de la salud mental, pero la salud en términos más amplios y generales, como ahora sí que como una categoría científica, humana, como un problema tecnológico, como un problema de todo tipo, pues me llevó a ese interés, esa inquietud por saber entonces qué es la salud, qué es lo que es aceptado legítimamente sano, porque esta es una cuestión como en todo juego de poder y de conceptos, ¿quién define la salud? La salud no es exactamente lo que nos define la Organización Mundial de la Salud, porque ahí dice que es el estado completo de bienestar, el completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Es una categoría demasiado idealizada que nadie la podría alcanzar. En todo caso, todos estaríamos enfermos, porque nadie alcanza el completo bienestar. Además, ¿bienestar para quién o de parte de quién o con qué indicadores? Entonces, eso me llevó el interés por entender la salud más allá de los planos que habían estado definidos institucionales y entender si yo podía hacer algún aporte para la salud, para entender mi salud, porque en algún momento sentí que estaba comprometida mi salud, que no estaba yo bien de salud y que las reglas de quienes las instituciones suponen o indican que eso debe ser salud, bueno, quería ver si eran válidas en nuestro momento y en nuestro tiempo, porque todos los conceptos son, pues, temporalmente válidos, ¿no? La ciencia solo tiene certezas temporales. Entonces quería ver qué iba más allá de la salud, por sentirme yo un poco así confundida respecto a esta sociedad de mucho bombardeo de información, pero de poca discernimiento y poca solidez. Dije, bueno, y si estudio la propia salud, podía haber estudiado cualquier medio. Me interesó la televisión mexicana, pero quería saber cómo podía entenderse desde la perspectiva científica y humana la salud y ver si podía hacer algún aporte a la salud o a cómo se maneja la información de salud. Esa fue mi inquietud.
Muy bien, es muy interesante la forma en la que, bueno, hace un rato más bien, pues momento es muy breve, hace un rato estaba leyendo la información que me hizo llegar y estaba viendo que estaba abordando incluso la parte de género en su tesis. ¿Qué nos puede proponer de...?
De género, me iré más bien a las conclusiones para no... yo creo que hay una deuda muy grande, no solo de la televisión, sino de todos los medios de comunicación, respecto a presentar la información de cualquier tipo, no solo de salud, sino de educación, de política, de ciencia, con una mirada y una perspectiva o una cultura de género. Esto es, que establezca las diferencias entre hombres y mujeres, por lo menos, y que intente ir más allá en su discurso de ver cómo son configurados y cómo son afectados cada grupo, hombres y mujeres. Mi pregunta de investigación en respecto al género era si se incluía un tratamiento informativo con esta perspectiva de género. Y bueno, para ello estuve contemplando algunas variables y dimensiones en cuanto al género, si aparecían o no mujeres, en qué calidad aparecían, si eran bien representadas, si eran visibilizadas, si estaban empoderadas o no, si tenían representatividad, si eran actores o cuál era el rol que cumplían estas personas que aparecían ahí y a cuáles grupos de edad pertenecían como actores de las enfermedades o como fuentes, como médicos, como enfermeras, como investigadoras, etcétera, y cuál era su participación en diferentes situaciones de salud. Pero encontré que más de la mitad de las piezas, de muchas que investigué, solo me quedé con una muestra de 510 piezas informativas que eran reportajes, noticias, entrevistas, etcétera. Hay algunas que son muy breves, se llaman breves o colas. Entonces, más de la mitad de 270 no menciona a las mujeres como actores de información. Además, su presencia como fuentes en las noticias de salud es menor comparativamente a los hombres, lo cual concuerda con esta poca visibilidad y paridad de las mujeres como sujetos de acción, opinión y padecimiento de las noticias y de las enfermedades que discuten algunos investigadores como Ruiz Cantero y otros. La única excepción a esto es que hay, por ejemplo, una participación de las mujeres como reporteras. Pero los conductores son hombres, salvo en el caso ahora de Denise Merkel. Pero los productores de estos programas informativos también son hombres. los dueños de los canales son hombres. Entonces estamos en un mundo, pues todavía gobernado por hombres, con mucho patriarcado, mucha presencia masculina en puestos estratégicos. Por lo tanto, a veces la visión de la información o la reconstrucción de los mensajes está más orientada hacia, por ejemplo, las autoridades del Sistema Nacional de Salud y del mismo Instituto de Salud, de la Secretaría de Salud Jalisco, son hombres. Muy pocas son mujeres. Bueno, sí tuvimos una secretaria de salud, pero en realidad mucha de la información es presentada, explicada y expuesta o visibilizada por hombres. O se ponen a las mujeres solamente, no sé, en algunas ocasiones. Ah, pues se inauguró el banco de leche o se inauguró el hospital de la mujer por parte del gobernador o esto. Había algo que encontré muy recurrente, es una continua legitimación de los poderes públicos, que no son exactamente autoridades, pero que son poderes ejecutivos, gobernadores, el presidente, pues que desgraciadamente utilizan, tanto como en este caso como en otros, la información solamente para atraer los reflectores y la atención sobre sí mismos, pero no exactamente para mantener un discurso congruente que esté más orientado a la sociedad y que se cumpla una función de servicio por parte del periodismo de salud. No hay periodismo de salud primero, no hay presencia de género y hay muchos otros problemas, pero son algunas de las cosas que podría comentar.
Perfecto. Bueno, para concluir, porque ya nos está acabando el espacio, ¿cuál es la propuesta o qué es lo que propone usted en respecto a estas medidas?
Tengo una serie de sugerencias en cuanto a contenidos y en cuanto al tratamiento de esos contenidos. A mí me gustaría que posteriormente, si alguien puede ir a escucharlo con más calma, pero sí, hay unas recomendaciones para estas prácticas del periodismo de salud. Primero, pues que se cuide la calidad y el balance de los contenidos del medio de comunicación y obviamente que se incluya una diversidad temática en cuanto a problemas de salud, salud física, salud mental, salud psicosocial, problemas psicosociales. Que se abunde en esta objetivación y visualización, o sea, que sean más objetivos y visuales los factores que están involucrados en las enfermedades, las causas. Porque no se da así nada más una estadística, 40% sufre obesidad o desnutrición o X, o va a haber una campaña de vacunación, pero la información queda muy superficial, no se abunda en otros detalles, que se incluyan estas temáticas contrastantes provistas o que sean, que provengan de diferentes fuentes, que no nada más vengan las cuestiones oficiales, sino que también vengan otros digamos hasta científicos, académicos y esto que no siempre, o sea, no siempre son visibilizados. En algunos reportajes sí que había alguna presencia de académicos y de científicos, pero no siempre. Que se contemple el periodismo, en el periodismo de salud, aspectos interdisciplinarios de la alfabetización de salud, que los periodistas amplíen sus perspectivas considerando otros asuntos de salud mental y de problemas psicosociales, que se fomente una capacitación científica mayor en los periodistas, porque a veces también los periodistas no usamos o no utilizan el lenguaje apropiado, no utilizan las palabras adecuadas ni precisas, les falta mucha precisión, no hay sentido claro. Y bueno, otras sugerencias respecto a los tratamientos, pues que se desarrollen actitudes positivas, que no esté nada más ese encuadre negativo de que, ay, si no haces esto te vas a enfermar de esto, si no, que venga otra manera de presentar las cosas, de evaluar las cosas, de proporcionar información y de que también participe la ciudadanía.
Ah, bueno, así.
Se oye muy interesante. Los invitamos entonces el jueves a las 11 de la mañana.
Sí.
Aquí en el
Mini Auditorio 1 del edificio de investigación.
Así es, chicos, no falten. Es un tema súper interesante y sobre todo lo hace más interesante que esté hablando de los canales que se transmiten aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Que llegan aquí en la televisión abierta. Bueno, los que son de Guadalajara pues verán que llegan más, pero los que son de aquí de Puerto Vallarta, la señal que tenemos local esta es la que se está abordando en esta investigación, ¿verdad, maestra?
Sí, sí, sí. Y bueno, es bonito que nosotros, pues, unos a otros nos compartamos qué hacemos, qué encontramos, qué descubrimos, qué maneras tenemos de, pues, ahora sí que de estudiar y de adentrarnos en los fenómenos. Y en este caso, pues, para nosotros es un honor que pueda haber algún aporte. Pues, la actividad periodística y de comunicación es de las más complejas, pero si hay algo que pudiera ser de interés, pues, me encantaría poderlo compartir.
Muchísimas felicidades, maestra, y qué bueno que, doctora, ya ando igual que Caleti, y que le vaya muy bien. Ya lo presentó, ya obtuvo su título, ¿o todavía no?
Sí, ya lo obtuve, el grado de doctora, y ahora pues es más que todo conversar con los compañeros, con los profesores, amigos, comunidad académica y de universitaria, y cualquier otra gente que pueda venir. Es un evento público, abierto, y pues la verdad es que esto es más que todo porque no nada más un estudio en México se debe, o sobre México se debe presentar en España, sino aquí mismo. Y buscaré la manera de que ya han publicado en una revista científica de la Universidad del Norte de Colombia, me han ya hecho favor de publicarme algo respecto a mi tesis, un pequeño pedazo de un capítulo, y más adelante, pues obviamente esto es que comuniquemos, ¿verdad? Como la labor de ustedes, comunicar, compartir, y que nuestras preocupaciones o nuestros discursos, nuestras ideas, pues lleguen a la mayor cantidad de personas, y también nosotros recibamos obviamente la retroalimentación. Entonces procuraré pues compartirlas y de alguna manera seguir insistiendo sobre esto, ¿no? Hay que investigar tantas cosas y la salud es inacabable. Entonces esto nada más a veces que tienes que poner límites, pero todavía me faltaron pues más cosas porque estudié el medio, pero no estudié las percepciones, por ejemplo, que tienen la audiencia, los receptores. ¿Qué ideas tenemos? A lo mejor ni le hacemos caso a la información de la tele, sino que ya le hacemos más caso al internet, ¿verdad? O a lo mejor le hacemos caso a los amigos, o al médico del seguro, o a, no sé, a otros vecinos. Pero entonces, ¿cuáles son sus maneras de conseguir, obtener y ejercer información sobre salud? Eso sería también interesante y motivo de otra investigación, porque estas ya fueron 300 páginas, entonces, pero seguramente habrá cosas muy, muy bonitas.
Bueno, eso le va a dar pie a hacer otra investigación a lo mejor después, o a lo mejor animar a otra persona del centro universitario a continuar la misma investigación.
Sí, claro. A nosotros, claro. A Caleti es como de ese medio, ¿no? Yo creo que
un
sí.
Un poquito de comunicación multimedia. Pues vamos a despedirnos del programa.
Dando las gracias por su presencia, de compartirnos de qué es lo que trataba. Si alguien estaba interesado y no sabía, ahorita ya se dio un poco la idea. Y si está interesado, pues acudí el día jueves. También dar las gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en el programa. Gracias a ti, Caleti.
Gracias a ti, Jacqueline.
Gracias a Cue Hernández, que siempre está aquí con nosotros apoyándonos en la operación. A Anaí, que está con todo en el streaming ahí en Facebook. A Joy, que ahorita andaba también apoyando un poco. A Susana Carreño, a Chepe Gómez, a todos de verdad que hacen posible que este espacio sea posible. ¿Algo que quieras decir?
Pues nos vemos el próximo martes.
El próximo martes sin falta.
Y acudan a la presentación del jueves en punto de la 1:00 p.m.
De las 11.
De las 11, ¿verdad?
De las 11 o de la 1.
De las 11, yo ya estoy cambiando.
A las 11 horas en mi auditorio 1, pero a las 11.
A las 11, es que le agregué otro 1. A las 11 en punto. En mi auditorio 1 del edificio de investigaciones.
Gracias. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.